Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días y bienvenidos un domingo más al informativo de esta Iglesia Diocesana. Con el deseo de que nos acompañen a lo largo de estos minutos, les saluda Ana Díaz. Damos paso en los primeros minutos al obispo auxiliar de Canarias, Monseñor Cristóbal Denis, quien nos acompañará en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En las noticias daremos un rápido repaso a la agenda y de ella destacamos la celebración que dentro de una hora presidirá el obispo en la catedral con motivo del Día de la Ascensión del Señor. La primera semana Laudato Si, que se celebra en el Instituto Superior de Teología, la próxima sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y la Vigilia de Pentecostés en Gran Canaria y en Lanzarote. En este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este año con el lema Hablar con el corazón, en la verdad y en el amor. Y de este lema comenzamos hablando con el obispo auxiliar de Canarias y miembro de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cristóbal Denis. Monseñor Cristóbal Denis, buenos días.
Muy buenos días, Ana. Un saludo a todos los oyentes.
¿Cómo se habla con el corazón?
Bien, pues yo invito a leer el mensaje de los obispos españoles que tiene como título En tiempos de la soledad, la comunicación une los corazones. Y me gusta mucho también hacer referencia a Jesús, que en el Evangelio dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. ¿Qué quiere decir Jesús con esto y cómo te respondo a esta pregunta? Pues con el corazón se habla siempre. Si hay heridas, si hay disgustos, si hay complejos, si hay intereses, si hay ira, pues se comunica por la boca. Lo que ciertamente hay que tratar todos, ¿verdad?, de cómo podemos tener el corazón en las mejores condiciones para que la comunicación ayude a forjar relaciones humanas, ayude a forjar también un propio perfil en la persona, que ayude a la apertura, al diálogo, a la comprensión, a la mutua colaboración. Y por eso hay unos pilares que aparecen en este mensaje que son esenciales, que es un corazón que esté vinculado a la verdad y que esté también vinculado al amor, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy necesario en estos tiempos de individualismo, de soledad y a veces incluso hasta de desvinculación de los lugares de encuentro con las personas, como pueden ser la familia, la sociedad, ¿no? Entonces a veces hay como un poco de distanciamiento, pero eso en el fondo debilita a las personas. Uh-huh. Y por eso es tan necesario pues una comunicación con el corazón, que tenga en cuenta la verdad y que se trate de hacer en el amor.
Don Cristóbal, yo aprecio la realidad de la comunicación en la que tenemos actualmente muchos valores y bondades, pero valores y bondades que están amenazados por otros condicionamientos. Le voy a poner un ejemplo, la telebasura, la aparición de noticias falsas, la manipulación mediática que hacen muchos sectores. ¿Qué aporta la Iglesia en estos momentos, pues, como elemento de equilibrio para un mejor uso de los medios?
Bueno, de ahí ese segundo punto que aparece en el mensaje de los obispos españoles, que está centrado en la palabra verdad, una comunicación con verdad, con una afirmación importante, ¿no? Que una auténtica comunicación, una comunicación veraz, es la que en el fondo permite avanzar a la sociedad, el que favorece también un clima de confianza en las relaciones humanas. Porque cuando hay ira, cuando hay engaño, cuando hay superficialidad, es una comunicación no solo sumamente deficiente, sino que también es insatisfactoria. Y la realidad con el otro que a veces puede ser un medio de comunicación, con un interlocutor cualquiera, pues se genera más bien distanciamiento, más bien que encuentro, ¿no? Entonces por eso es necesario superar esa comunicación deficiente y a una comunicación que, teniendo en cuenta efectivamente la diversidad, se haga en la veracidad.
Bueno, la Iglesia está apostando en estos momentos por una mayor transparencia en todas sus actuaciones. Y es principalmente a través de los medios de comunicación como difunde su mensaje y su visión de la realidad. Yo no sé si usted está de acuerdo con esta afirmación que estoy haciendo, pero en caso de que así sea, ¿usted cree que lo está consiguiendo?
Yo creo que se camina en la dirección de una comunicación con corazón, verdad y amor. Es verdad que luego hay una multitud de interlocutores o portavoces detrás de las distintas instituciones católicas y no todos tienen el mismo grado de formación, de sensibilidad y puntos de vista sobre cómo comunicar en la sociedad. A mí me consta que a nivel institucional se tiene claro una comunicación que sea cordial, que esté basada en la veracidad, en hacer llegar cordialmente nuestros puntos de vista, a veces a favor de tantas realidades, y promocionando todo lo que tiene que ver con el cuidado de la dignidad humana, y en ocasiones también pues nuestra discrepancia a actuaciones, a leyes, pues que consideramos que pone en riesgo esa dignidad humana, ¿no? Uh-huh. Pero tratando de hacerlo siempre con una cordialidad y también con una autenticidad.
Bueno, pero hay quien piensa que esa información solo llega a los que ya están motivados, a la misma iglesia, y que en realidad nos estamos retroalimentando.
Bueno, pues es legítimo que todas las instituciones tengan su manera de pensar, ¿no? Y su manera de pensar evidentemente no van a... Es decir, una cosa es entrar en diálogo, ¿vale? En escucharnos, en ver los puntos de vista, ¿no? Y otra cosa es ceder a los principios, ¿no? Eso sería un poco dificultoso. Ahora, dicho esto, ciertamente se debe evitar la tentación en los discursos públicos de referirnos exclusivamente a los católicos y ofrecer reflexiones que puedan ser entendidas y acogidas por quienes no participan de la fe cristiana. Creo que se debe tener en la comunicación un objetivo importante, y es que sin renunciar a nuestra propia identidad, sí ofrecer un discurso razonable que al menos pueda hacer pensar a los que piensan distinto. Y creo que en la comunicación que hacemos en la iglesia, este es un objetivo que no debe ser excluido, todo lo contrario, debe ser muy tenido en cuenta.
Bueno, extrapolando lo dicho a esta diócesis de Canarias, ¿en qué momento nos encontramos y cómo valora los pasos que se están dando?
Bueno, nuestra iglesia ha hecho en los últimos años una apuesta importante por la comunicación, que incluso aparece de una manera muy nítida en nuestro próximo plan diocesano de pastoral, que quiere que todo el plan esté imbuido por una mejor comunicación en los distintos niveles, desde lo que se hace en la catequesis de una parroquia, desde lo que hace un sacerdote en una homilía, a los mensajes institucionales, y después también a nuestra propia organización interna para hacer difusión de nuestro pensamiento, de nuestras actividades, ¿no? Uh-huh. A través de la oficina de prensa, a través de las redes sociales, a través de la emisora diocesana, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo muy importante de ponernos al día, consolidando todo un equipo de trabajo que nos ayude a una comunicación más satisfactoria de lo que somos y hacemos como iglesia, de lo que somos y hacemos también en el mundo, de tratar de llevar pues mucha paz, mucha alegría, las mejores condiciones de vida para las personas, desde lo que entendemos, pues estamos llamados desde la fe en el Señor, ¿no? Que nos llama a amar y a comprometernos por el bien de los demás.
Bueno, y para terminar, una última cuestión. ¿Se le ocurre un propósito para esta jornada que esté presente en toda la comunidad diocesana?
Bueno, pues ciertamente un propósito puede ser preguntarnos cómo comunicamos nosotros nuestra fe cristiana, nuestra manera de entender a las personas y a la sociedad, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para enriquecer esa comunicación? Nosotros los cristianos y cristianas estamos en medio de la sociedad. Entonces, en esta sociedad del ruido, de la hiperinformación, podemos también caer en la tentación de una comunicación que sea pues un poco superficial, que no sea profunda, y entonces pues pensarnos estos temas, ¿no? Y invitaría también a leer el mensaje que el Papa Francisco ha realizado por la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, o el mensaje de los obispos españoles, que creo que son mensajes inspiradores.
Monseñor Cristóbal Denis, muchísimas gracias por estar hoy compartiendo este espacio con nosotros y que tenga un feliz domingo.
Gracias, Ana. Muy feliz domingo para ti y para todos los oyentes.
A continuación, les ofrecemos las noticias. A las 10 de la mañana de hoy domingo, festividad de la Ascensión del Señor, el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelos, presidirá la Eucaristía en la Catedral. A continuación se realizará la tradicional lluvia de pétalos desde el cimborrio catedralicio para conmemorar la Ascensión de Jesús al cielo 40 días después del Domingo de Resurrección. Esta es una tradición en la diócesis de Canarias que aún permanece y es única en España. Existe desde mediados del siglo XVII y en ella participa una decena de niños que son los encargados de esparcir los pétalos alrededor del altar mayor. Alejandro Torrealba, Carlos Ramchandani, Jalil Bárcena y Jaime Tatay expondrán su visión de la naturaleza de la religión a la que representan, el budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo, respectivamente, en la semana Laudato Si que ofrece el Instituto Superior de Teología. Unas jornadas que se celebran con motivo del octavo aniversario de la encíclica Laudato Si, desde el día 22 al 25 de mayo, es decir, a partir de mañana lunes y hasta el próximo jueves, en el aula magna del Instituto Superior de Teología, en horario de mañana y tarde. Esta será la primera vez que el Instituto Superior de Teología, por medio del grupo de investigación Laudato Si, adscrito a su departamento de Teología, organiza la internacionalmente conocida Semana Laudato Si. Se trata de unas jornadas de reflexión y de intercambio de experiencias destinadas a generar sinergias que refuercen nuestro esfuerzo por la salud integral de las personas y de nuestro planeta. En esta ocasión girará en torno al tema naturaleza y espiritualidad y lleva por lema cuerpo y alma en diálogo. En la última sesión, correspondiente al 25 de mayo, se ofrecerá un taller de reciclaje por la mañana y una mesa redonda a las 7 de la tarde con la participación de todos los ponentes. La sociedad de los cuidados es el tema que trae este mes de mayo la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Será Pino Trejo, militante de la OA, quien lo exponga el 23 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia. El jueves, día 25, a las 8 de la noche, en la Iglesia del Santo Cristo de Guanarteme, se celebrará la Vigilia de Pentecostés con el lema «Juntos anunciamos lo que vivimos». Una vez finalizada la vigilia, está prevista la organización de un gesto público en el exterior de la Iglesia. Y Lanzarote tiene ya programadas las vigilias de Pentecostés. En Aría será el 26 de mayo, en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Y en Teguise, el 27 de mayo, animada por la renovación carismática. Comenzará con la Eucaristía Nuestra Señora de Guadalupe a las 6:15 de la tarde y a continuación exposición del Santísimo hasta las 12 de la noche. En la ermita de Nuestra Señora de los Reyes, en la calle Reyes Católicos de Vegueta, habrá un espacio de oración el viernes, día 26, a las 8 de la tarde, al que están invitadas cuantas personas deseen asistir. El pasado 19 de mayo, el profesor de religión, José Juan López Umpierres, junto a su alumnado, presentó en la parroquia de San Ginés, en Arrecife de Lanzarote, una guía sobre algunas de las piezas artísticas en pintura y escultura que se reúnen en el interior de dicho templo. Se trata del alumnado de segundo de bachillerato de la optativa de religión del Instituto de Educación Secundaria César Manrique de Arrecife. Ellos han realizado un trabajo de catalogación que les ha servido de aprendizaje con el objetivo de estudiar parte del patrimonio de la Iglesia de San Ginés y difundirlo a través de la elaboración de un tríptico en varios idiomas, así como un código QR para visibilizar tanto el aspecto histórico-artístico de las obras trabajadas como su dimensión espiritual. El viernes pasado, día 12 de mayo, en la catedral se clausuraron las jornadas Encrucijada de Arte, Arquitectura y Patrimonio en Canarias, organizadas por el Cabildo de Gran Canaria con motivo de la celebración del cincuentenario de la Declaración de Bienes de Interés Cultural Insulares. Unas jornadas itinerantes que empezaron el 8 de mayo, cada día en un espacio destacado de Vegueta, la Casa de Colón, el Museo Canario, Centro Atlántico de Arte Moderno, el Gabinete Literario, finalizando el viernes en la Catedral, donde el director de Patrimonio Histórico del Cabildo Gran Canario, Juan Sebastián López, entregó al obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos, la placa que acredita que la Catedral de Canarias cumple 50 años como bien de interés de Canarias en el año 2024. En este acto se contó con la presencia del canciller de la diócesis, Eloy Santiago, quien resaltó el papel de la catedral como lugar de culto y espacio de aprendizaje sobre historia y arte. Les deseamos un feliz día y recuerden que el domingo a esta hora volveremos a estar con ustedes.